El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y las noticias semanales. Entonces, presentamos el programa de hoy en la historia y los programas del punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta las noticias. Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo alienta a los países del Grupo 20 para combatir el terrorismo. El presidente turco Erdogan dijo: Indonesia entiende realmente las formas de combatir el terrorismo. Las noticias en detalles. El cónsul general de Japón en Medan, Takeshi Ishii, ha inaugurado el proyecto de conceder una ayuda para el tratamiento de la droga adicción y el centro de recuperación de Lubuk Pakam en el distrito de Deli Serdang, provincia de Sumatra del Norte, el jueves. Takeshi Ishii espera que el centro de rehabilitación ayude a restaurar a los drogadictos y se convierte en un centro de educación sobre los peligros del abuso de drogas. También espera que la relación y la cooperación entre Japón e Indonesia puedan ser cada vez mejores. Ishii explicó que el proyecto se lleva a cabo después de la firma de un contrato de cooperación entre la Fundación Charitas y el Consulado General de Japón en la ciudad Medan el 10 de noviembre de 2016. La fundación, que recibió subvenciones por valor de 1,041 mil millones de rupias con capacidad para 60 personas en un periodo de 3 meses de hospitalización. La subvención proviene de los impuestos públicos japoneses y se proporciona directamente a diversas instituciones y organizaciones para satisfacer las necesidades de la comunidad. Indonesia recuerda a los líderes del Grupo 20 que deben comprometerse con la agenda del año 2030, que está relacionada con la implementación del desarrollo sostenible en la cumbre del Grupo 20 en Hamburgo, Alemania. Bey Mahmudin, en su declaración en la Secretaría Presidencial en Jakarta el sábado, dijo que en lo que respecta al desarrollo sostenible, Indonesia debe estar comprometida con la implementación de la agenda del año 2030. El presidente Joko Widodo ha admitido haber tomado y dirigido algunos pasos para asegurar la implementación de la agenda 2030. Hablando en la segunda sesión del Leaders Retreat de la cumbre del Grupo 20 en Hamburgo, Alemania, el viernes, el presidente Joko Widodo reveló simultáneamente 2 temas. El comercio y crecimiento global y el desarrollo sostenible, cambio climático y seguridad energética. En cuanto al desarrollo sostenible, Indonesia expresó su firme compromiso en la implementación de la Agenda 2030. También afirmó que ha tomado y dirigido pasos directos para asegurar la implementación de la Agenda 2030. De la Agenda de 2030. En la cumbre del Grupo 20, el presidente Joko Widodo también expresó que Indonesia se ha comprometido a aplicar el Acuerdo de París. Considera que para afrontar los retos del cambio climático, Indonesia tomará medidas anticipativas y extenderá la moratoria sobre la apertura de nuevas tierras. La Embajada de la República Indonesia en Pekín, China, introdujo una especial cocina balinesa a los huéspedes que se alojen en el Hotel de una Estrella de 6 al 16 de julio de 2017. El embajador de la República Indonesia en China, Sugeng Raharjo, dijo en su conferencia de prensa en Guangzhou el viernes que esta es la segunda vez de las actividades de este año. Para apoyar el evento con el tema A Taste of Indonesia, el Hotel Estrella invita a tres chefs desde Bali, Imade Semawan, Agus Feritude y Agus Surya. Ellos presentan los platos indonesios de ayam betutu, nasi goreng y sate ayam que saben exactamente lo mismo con el plato típico de Bali. El embajador Sugeng también señaló que con un creciente reconocimiento de las tradiciones de Indonesia, la gastronomía y la belleza de sus destinos turísticos, se espera que el número de turistas extranjeros que visitan Indonesia continúe aumentando. Las actividades de promoción gastronómica seguirán siendo llevadas a cabo por la embajada en Pekín, cooperando con varios hoteles de estrella. Este año, el Ministerio de Turismo de Indonesia se dirige al número de visitas de turistas desde China de 2,5 millones de personas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que Indonesia realmente entiende las maneras de contrarrestar el terrorismo. Señaló que Indonesia es un país que realmente entiende cómo enfrentar el terrorismo. Turquía espera mejorar la cooperación bilateral con Indonesia, ya que el país ha enfrentado grandes desafíos sobre el terrorismo y el radicalismo. El presidente Erdogan afirmó que todo tipo de terrorismo debe ser combatido. También destacó la importancia de intercambiar información secreta entre las agencias de inteligencia. En esta ocasión expresó sus gracias a sus hermanos en Indonesia para luchar contra ISIS y Fethullah Gulen. El presidente Erdogan añadió que espera que el grupo sea expulsado desde Indonesia y de Turquía, mejorando la buena cooperación bilateral. El presidente indonesio Joko Widodo y su homólogo australiano Malcolm Turnbull discutieron los avances en el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, IACEPA. Durante una reunión bilateral al margen de la cumbre del Grupo 20 el viernes, los dos líderes estuvieron en una reunión durante aproximadamente una hora a partir de las 8:30 hora local en el Hotel Steigenberger en la ciudad portuaria de Hamburgo, Alemania. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que los dos países reafirmaron su compromiso de completar el SIA-SEPA para el final del año. Indonesia y Australia han llevado a cabo 7 rondas de negociaciones sobre el AACEPA, que se basa en el actual acuerdo del libre comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda y excluirá los aranceles de 1.012 tipos de mercancías. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Oyentes, llegamos al programa Las Noticias Semanales, programa que les presenta información de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Dieng, Java Central, jefe del Centro del Movimiento de Tierra de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Agus Budianto dijo que había 22 cráteres que tiene que tener en cuenta en la maceta de Dieng, Java Central. Según él, de los 22 cráteres, cráter Pesar es la más ser cauteloso. A diferencia del cráter Sileri, cráter Timbang que tiene forma de fractura, que no tiene agua y solamente tiene gas. El gas contenido en ellas, entre ellos es el dióxido de carbono, o CO2 y sulfuro de óxido H2S que son perjudiciales para la vida. Aunque peligroso, Agus dijo que no podía predecir cuándo será la expulsión y la captación de energía del cráter Timbang. Por lo tanto, el seguimiento se hizo por su oficina, se convirtió en uno de los indicadores para determinar el estado del volcán, si está en un estado peligroso o no. Además del cráter Timbang, algunos de cráter principal como Sinila y Sikidang también se encuentra en la zona de la maceta Dieng. La siguiente noticia proviene de Sleman, Java Central. Durante el periodo de vacaciones de Idul Fitri en 2017, desde junio 23 de 2017 hasta el 2 de julio de 2017, los destinos de viaje en Sleman, Yogyakarta han sido visitados por más de 500.000 turistas. Jefe del Departamento de Turismo de la Regencia de Sleman, Sudarningsih, dijo el lunes que la visita en los destinos naturales fueron de aproximadamente 200.000 visitas o 42% y los templos de Prambanan tales como Kraton Ratu Boko, Ijo Sambisari y varios otros templos aproximadamente 139.000 visitas o 27%. Sudar ningsih anyadio ke la cumbre de las visitas turísticas se produjo el 29 de junio en 2017 o a los días cuarto después del Idul Fitri, con un tráfico total en todos los destinos que tienen un máximo de 75.800 visitas. Sudarning se dijo que el aumento en el número de visitas en Sleman durante las vacaciones de Eid en 2017 no se puede separar de los esfuerzos para promover nuevos destinos turísticos se realizan de forma agresiva, ya sea a través de medios convencionales o medios de comunicación en línea y el desarrollo de la infraestructura de apoyo a los destinos existentes. La última noticia viene de Probolinggo, Jawa Oriental. La conmemoración de Yatnya Kasada en Bromo, Probolinggo, Jawa Oriental, este año será sin duda más festivo. Por lo tanto, los organizadores y el gobierno local llevarán a cabo un festival antes de Kasada. El festival fue nombrado Exótico de Bromo. Jefe de la División de Información, Estadísticas y Codificación de Probolinggo, Tutuk Edi Utomo, dijo que Kasada claramente diferente este año en comparación con en años anteriores debido a que hay artes y espectáculos culturales. La celebración de Kasada cae en domingo 9 de julio de 2017 o el día 14 del mes Hindu Kasada. La noche del domingo el gobierno local realizó una recepción en el Gran Salón. El acto estuvo amenizado de antorcha desde el pueblo hasta la gran sala y el cantante tradicional, los cantantes tradicionales entretenidos. Jefe del Departamento de Juventud, Deporte, Turismo y Cultura de SIDIC, Vijarnarko, agregó que el gobierno local está apuntando 5% de los turistas que visitan cada año, siempre se ha alcanzado el objetivo. Guitarina del equipo del interés creativo o del comité organizador explicó que el evento exótico se llevó a cabo antes de Kasada, es decir, los días 7 y 8 de julio. Jefe del pueblo de Jetak dijo que estaba contento con exótico que está presente en Kasada. Esto podría impulsar la economía de los habitantes, especialmente los que venden alimentos y bebidas, así como alquiler alojamiento. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias semanales.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de julio en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 9 de julio de 1941. Expertos británicos descifran el código secreto del ejército alemán. El 9 de julio de 1941, los criptógrafos británicos lograron descifrar el código secreto utilizado por el ejército alemán para dirigir las operaciones en el frente del este. Los expertos ya habían roto muchos de los códigos Enigma para el frente occidental. Enigma era la máquina de codificación más sofisticada de los alemanes, utilizada para la transmisión de información de forma secreta.
La máquina Enigma, inventada en 1919 por Hugo Koch, un holandés, parecía una máquina de escribir y se utilizó originalmente para fines comerciales. Los alemanes adaptaron la máquina para su uso en tiempos de guerra y consideraron que su sistema de codificación era irrompible. Pero estaban equivocados. Los británicos rompieron el primer código Enigma en la invasión alemana a Polonia e interceptaron cada mensaje enviado a través de la ocupación de Holanda y Francia. Con la invasión alemana de Rusia, los aliados necesitaban ser capaces de interceptar mensajes codificados transmitidos en este segundo frente el este. El primer gran avance se produjo el 9 de julio en relación con las operaciones de tierra aire de Alemania y varias teclas continuarían siendo quebradas por los británicos durante el siguiente año. Seguimos hoy en la historia con lo que ocurrió el 9 de julio del año 1981. Se lanza el popular videojuego Donkey Kong. Un día como hoy, el año 1981, se lanzaba uno de los videojuegos más populares de la historia, el Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por el temible gorila Donkey Kong. Para lograrlo, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras, esquivando obstáculos como barriles y bolas de fuego. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto y producido Gunpei Yokoi. Durante los años siguientes se comercializaron versiones del exitoso juego para plataformas como Atari 2600, Apple II, Commodore 64 y Nintendo Entertainment System, entre otros. En 1982 se lanzó la escuela del videojuego Donkey Kong Jr. En esta ocasión los papeles se encuentran invertidos. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con el tema, Indonesia pide a Malasia para que extendiera la recontratación y detuviera una incursión de inmigrantes ilegales. Estimados oyentes, una operativa redada masiva llevada a cabo por el gobierno de Malasia a los trabajadores ilegales. La incursión que tuvo lugar después de la realización de Enforcement Card o E-Card que se celebró por la inmigración de Malasia del febrero a finales de junio. Los afectados por esta política son, entre otros, los trabajadores de Indonesia. Según se informa, alrededor de 1,5 millones de trabajadores ilegales allí, pero solo 22.000 de personas se inscribieron en E-Card. El director general de la Orientación para la Colocación de Trabajadores y de la Expansión del Empleo del Ministerio de Recursos Humanos ya había facilitado la repatriación de los trabajadores ilegales a su pueblo a fin de no sean presentados un caso legal en el ataque. Mientras tanto, el gobierno de Indonesia ha pedido a las autoridades de Malasia para extender el programa de recontratación o rehiring y detener las redadas contra los extranjeros sin permiso o PATI. Además, se pidió al Jabatan Immigration Malaysia para dar los derechos de los trabajadores de Indonesia retenidos en su totalidad. Eso fue anunciado por el ministro de la Mano de Obra de Indonesia, Hanif Dakiri, y el adjunto de protección de la Agencia Nacional de Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios, BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, en Yakarta el jueves. Según el ministro Hanif Dakiri, es debido al gran número de trabajadores migrantes ilegales en Malasia, incluyendo desde Indonesia. Si el programa se extiende y se simplifica y barato, acompañado por el programa de retorno voluntario fácil y barato, él estará seguido por más participación. El ministro Hanif Dakiri dijo que pronto enviará un equipo a la ciudad Kuala Lumpur para discutir informalmente la solicitud. La reunión será también un primer paso antes de que el vestíbulo fue hecho oficialmente, incluyendo discutir el nuevo memorando de entendimiento sobre la colocación y la protección de los trabajadores migrantes a Malasia para evitar la llegada de los trabajadores ilegales. El programa de recontratación, agregó Hanif, se inició por el gobierno de Malasia con el nuevo registro de tarjeta de trabajador legal o ECAT. Solo según Hanif, el programa que se ejecutó del 15 de febrero al 30 de junio de 2017 se consideró demasiado corto. Así que la participación de los trabajadores migrantes ilegales en el programa no es óptima. Mientras tanto, con respecto a los trabajadores que fueron detenidos, el adjunto de protección de la Agencia Nacional de Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios, Teguh Hendro, pidió a Malasia para tratarlos bien, para colocarles en elegible sin empujones con los trabajadores de otros países que podrían dar lugar a un conflicto físico. En la actualidad, los representantes del Estado en la Embajada de Indonesia siguen comunicando y solicitando un acceso a la notificación consular que podría enumerar y contactar los trabajadores indonesios capturados. Por otro lado, además del lobby, el Ministerio de la Mano de Obra junto con 22 oficinas regionales de la Mano de Obra de las provincias, regencias, bolsas del TKI y regiones fronterizas han estado hablando y discutir el manejo y el impacto anticipado de los trabajadores migrantes con problemas. La manipulación y anticipación, entre otros, la preparación de programas de reciclaje para aquellos que necesitan sobre la colocación profesión, la colocación del trabajo a través de un sistema de intertrabajo entre las regiones y la potenciación del negocio productivo a través de esquema de microcrédito. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda, ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le invitamos a visitar Cisoka, Tangerang, Banten, para tener una mirada más cercana al Lago Azul. Manténgase en sintonía. Oyentes, si usted está en Jakarta, por favor, fije su tiempo para venir al Lago Azul de Cisoka. El Lago Azul de Cisoka también es conocido con el nombre el Lago Azul Cikaru. Este lago no es natural, pero es una antigua excavación de arena que ya no está en funcionamiento. Este lago no es natural, el cual es antigua agujero de excavación de arena con una profundidad de docenas de metros. Se llena de agua de lluvia, por lo que se convierte en lago. La gente local lo llama el Lago Azul de Cigaru. Oyentes, el nombre del Lago Azul de Cigaru se da porque el agua de este lago es azul, aunque el color del agua del lago cambia a ser amarillo o transparente. Este hermoso lago está en la aldea de Cigaru, aldea de Cisoka, subdistrito de Cisoka, Regencia de Tangerang. El más nuevo objeto turístico tiene dos lagos, a saber, a la derecha de la entrada que tiene agua azul y la izquierda de la entrada que tiene color verde y es más ancho. La combinación del color del agua del lago con la sombra de árboles añade la belleza del paisaje en el objeto turístico. Oyentes, el color del agua del lago Blue Chisoka o Azul Chisoka a menudo cambia debido a su acidez es alta. Además, hay malezas que pueden cambiar su color al ser expuestas por la luz solar. Debido a eso, los visitantes están prohibidos para nadar aquí. Pero ustedes no tienen que preocuparse, porque ustedes todavía pueden disfrutar de la belleza del lago alquilando un bote pequeño con la tarifa de 20.000 rupiah o $2 americanos para ir alrededor del lago. Oyentes, para ir al Lago Azul de Chisoka no es necesario conducir su propio coche, pero se puede ir en tren mientras disfruta de los paisajes y tratando de evitar el atasco de tráfico. Ustedes pueden ir a la estación de Tanah Abang en Jakarta para ir por la línea del viajero a Tanah Abang Maja y bajar en la estación de Tiga Raksa en Tangerang. Desde la estación de Maja puede continuar su viaje en transporte público. La distancia de la estación de tren a la parada de autobús es de unos 300 metros. Se puede ir en transporte público a Adiasa, Balaraja y parar en Chisoka. Entonces usted puede continuar su viaje por ir con Gojek o alquilar la motocicleta hasta la entrada del lago. El billete de entrada al lago es 10.000 rupiah o un dólar americano. Incluye estacionamiento. Oyentes, el Lago Azul de Chisoka puede ser una opción a su destino. Este objeto de turismo no está lejos de Jakarta y es muy barato. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy les vamos a conocer 5 panaderías legendarias en Indonesia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, muchos dicen que el menú de pan no es el ayuno de la gente indonesia. Solo las personas occidentales que desayunan con el pan. Pero ya existe una variedad de panadería fundada hace décadas en Indonesia. Esta vez nuestra miscelánea va a hablar de las 5 panaderías legendarias en Indonesia. Estimados oyentes, la primera panadería legendaria está en la ciudad Solo, se llama Panadería de Roti Mandarín Orion. Esta panadería ha sido fundada desde el año 1930. Situada en la calle Jalan Urip Sumoharjo, Surakarta, la provincia de Java Central. Como su nombre indica, el producto estrella de esta panadería es el pan roti mandarín. La forma del pan mandarín, que es uno de los recuerdos típicos de Solo, es similar al pan lapis Surabaya. Sin embargo, el privilegio de roti mandarín es el pan no se contiene conservante y es seguro para consumir. Estimados oyentes, la siguiente es panadería con una sensación nostálgica de 1930, que se encuentra en la ciudad Semarang, Java Central. La panadería Toko Un. El ambiente clásico de Toko Un, que se mantiene bien hasta ahora, en la panadería los visitantes pueden encontrar pan tradicional de Semarang, que ahora es bastante raro. Se llama el pan roti ganjil rel. Para aquellos de ustedes que quieren degustar roti ganjil rel, se pueden visitar la panadería Toko Un, que se encuentra en la calle Jalan Pemuda número 52, Ciudad Semarang, Java Central. Estimados oyentes, la tercera panadería legendaria se encuentra en la ciudad Bogor, Java Occidental, cerca del Parque Taman Kencana, en la calle Jalan Sudirman número 23. La panadería Toko Bogor Permai. Esta panadería fue establecida desde el año 1963. Y es famosa por su pan y pasteles tradicionales hasta ahora. Aunque la decoración de la tienda es moderna, los visitantes del Toko Bogor Permai pueden ver una variedad de panes viejos que no son disponibles en otras panaderías, tales como los panes roti tapal kuda, roti keset y roti gambang. El precio del pan y pasteles que se venden aquí es bastante barato, de 2.000 a 20.000 de rupias. Estimados oyentes, la cuarta panadería legendaria es Toko Roti Sidodadi, que se encuentra en la ciudad Bandung, Java Occidental, precisamente en la calle Otista número 255. La panadería Toko Roti Sidodadi fue fundada en el año 1954. Aquí los visitantes pueden encontrar una torta antigua típica de Bandung. Se llama Kue Banket. Además de su menú antiguo, un privilegio más de la panadería Toko Roti Sidodadi es el proceso de panificación, que es bastante diferente. La panadería Toko Roti Sidodadi sigue utilizando carbón vegetal como un pan propelente. Estimados oyentes, la última panadería legendaria que se pueden encontrar en la ciudad capital de Jakarta es Toko Roti Tan Ek Chuan. Esta panadería ha comenzado su producción desde el año 1953. Hay varios menús de panes que todavía se mantienen, tales como roti gambang, roti coklat oles, roti nogat y roti solo. Además, los visitantes pueden pedir pan roti buaya de la longitud de medio metro a un metro. Si ustedes están interesados, por favor visite la panadería Tan Ek Chuan en la calle Jalan Cikini Raya número 61, Jakarta Pusat. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con las 5 panaderías legendarias en Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta vez les da a conocer las canciones de la cantante de Indonesia llamada Yura Yunita. Les ponemos la primera canción titulada Balada Circus.
Akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari-menari di atas tali. Takut jatuh, aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi, walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam.
Yunita Rahman, conocida como Yunita Yura, es una cantante y compositora de canciones. Nació en una familia inmersa en la música, hace que la mujer hermosa, nacida en Bandung desde la infancia, tiene una afición de cantar y tocar el piano. Desde el año 2014, Yura se convirtió en embajadora del portal Musik Bagus Indonesia, creado por el músico y el compositor de Indonesia, Glenn Fredly. Glenn Fredly es también el productor ejecutivo del primer disco de Yura lanzado en 2014 titulado Yura. La canción Balada Circus que acabamos de escuchar es el primer single de Yura Yunita en su primer álbum. Esa canción habla del romance de dos personas donde uno de ellos trabaja como acróbata. Yura juega un papel importante en esta canción balada, Circus o Balad Circo, quien además de compositor, el video musical fue dirigido por ella misma. Videoclip de esta canción realizó con muy único con un circo vendaje. Oyentes, antes de hablar más las canciones de Yura Yunita, vamos a disfrutar de una canción que se llama Cinta dan Rahasia o Amor y Secretos.
Hey. terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Rebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow,
el álbum de Yura tiene muchas sorpresas, dada que el carácter de la canción tan diverso como Broadway moderno y también hay un sundanés con jazz vendada. No es de extrañar que si el álbum es elegido como uno de los 6 mejores álbumes de Indonesia según Rolling Stone Indonesia en 2014. La canción titulada Cinta dan Rahasia que acabamos de escuchar es el segundo sencillo del álbum Yura. La canción lanzada en noviembre de 2014 cantada junto con Glenn Fredly. Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también yo quiero dar gracias a nuestro radioescucha Leonardo Santiago, que nos escribió una carta de informe de recepción de Venezuela. Aquí queremos leer su carta. Estimados amigos, han pasado ya algunos años desde la última carta. Es que ya es tiempo de volver a entrar en contacto con ustedes. Y como ha pasado ya mucho tiempo, creo que debo presentarme nuevamente. Me llamo Leonardo Santiago, tengo 30 años de edad y soy estudiante de idiomas modernos, pero también soy traductor de inglés al español. Y por supuesto, sigo siendo radioescucha de la onda corta desde 1995. Escucho a La Voz de Indonesia desde el año 2003, cuando empezó a sintonizarlos por los 15.150 kHz a las 17 horas UTC. Recuerdo que desde entonces los sintonizaba casi a diario y también les envía muchas cartas con informes de recepción. Sin embargo, prácticamente nunca recibo respuesta a mis cartas. Bueno, Leonardo nos escribió muy larga, pero en esta oportunidad queremos leer a la mitad y continuamos en la otra oportunidad. Muchísimas gracias a Leonardo Santiago. Y la siguiente canción es para ti.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.